Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación a los venenos.
Muy buena noche, es un gusto poder reunirnos nuevamente. Baruch Hashem, que siempre hay cosas nuevas por aprender o conceptos que deben asentarse. El día de hoy vamos a hablar acerca del perdón y lo que viene con él, que es esa liberación emocional. Para esto, vamos a imaginar que alguien nos hirió profundamente, te traicionó, te humilló, te falló. Y desde ese día hay una conversación que no se detiene en tu mente. Lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hubieras querido hacer. Esto está de continuo, como un bucle. Ahora te hago una pregunta un poco incómoda. ¿Quién está sufriendo hoy? Porque muchas veces el otro ya siguió con su vida, pero tú sigues viviendo en ese momento. Y ahí es en donde empieza nuestro tema. El perdón no es para ellos. El perdón es para que tú salgas de esa prisión emocional, de ese bucle. ¿Cuánto pesa lo que no has perdonado? El perdón no es un regalo para el otro, es tu propia liberación. Pero vamos a ver, ¿qué es el perdón según la psicología? La psicología define el perdón como un proceso interno donde cambian nuestras emociones hacia quien nos dañó. Disminuye el deseo de venganza o resentimiento. Y algo muy importante, el perdón no es olvidar, no es justificar, no es reconciliar necesariamente. La ciencia dice que el cuerpo no sabe distinguir entre un ataque real presente y un recuerdo doloroso. Cuando recordamos una ofensa con ira, el hipotálamo activa las glándulas suprarrenales. Liberamos cortisol y adrenalina. En dosis pequeñas, el cortisol y la adrenalina nos salvan la vida. En dosis crónicas, o sea, años de rencor, destruyen el sistema inmunológico. Existe un estudio realizado por el psicólogo clínico Everett Worthington sobre el perdón, en donde desarrolló un método llamado REACH, de perdón de 5 pasos. El método REACH es el acrónimo de los pasos a seguir. A continuación, les explico lo que significa cada letra. Obviamente, este acrónimo está basado en el inglés. Vamos nosotros a ver la traducción. La R es igual a recordar las heridas. Enfrentarse al hecho de que han sido heridos y deciden cambiar sus emociones y comportamiento hacia la persona que los ha lastimado sin buscar venganza. La letra E es igual a empatizar con el agresor. Debe imaginarse sentarse en una silla frente al agresor y desahogarse con él. Luego, pueden imaginarse al agresor haciendo lo mismo, lo que ayuda a quien perdona a comprender por qué el agresor pudo haber actuado así. La esperanza es que quien perdona comience a sentir compasión o incluso amor, lo cual ayuda a sanar el dolor. La letra A es igual a altruista. El perdón debe darse desinteresadamente. La letra C es igual a compromiso. Escribir una nota para sí mismos. Esto puede ayudar a la persona a recordar que ha perdonado a su agresor, lo que le ayuda a que el perdón perdure. La letra H es igual a mantener el perdón. Si la persona empieza a dudar de haber perdonado realmente al ofensor, puede releer su nota de compromiso y comprobar que sí perdonó. Este modelo ha sido probado con resultados positivos. Mejora del perdón, reducción de los síntomas de ansiedad y depresión y mayor sensación de bienestar. En más de 30 ensayos controlados aleatorios, esto ha funcionado. El modelo de perdón REACH se ha utilizado principalmente con adultos, permitiéndoles trabajar en las ofensas que les han molestado, el impacto del perdón en la salud también es evidente. Además de hacernos más felices, aprender a perdonar tiene enormes implicaciones para nuestra salud física. El doctor Worthington explica: si consideramos el cortisol, que es la hormona del estrés, y pensamos en la falta de perdón como algo estresante, el cortisol afecta a todos los sistemas del cuerpo. Afecta al sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de padecerlo. Afecta al sistema gastrointestinal, al sistema sexual reproductivo y al sistema inmunológico. También se presenta colitis, dolor crónico. Son muchos los efectos físicos que pueden producirse. Guardar rencor puede reducir el tamaño del cerebro, en particular del hipocampo, hasta un 25%. Lo que interfiere con el procesamiento de la memoria. Todo esto surge de la alteración sistémica que se produce con los factores de estrés crónicos. Imagínense la reducción de nuestro cerebro solo por tener un rencor por no perdonar. Bueno, pues también dice que existen diversos tipos de perdón enfocados en la sanación emocional y la gestión de relaciones, destacando el perdón emocional, que es el cambio profundo de sentimientos, y el perdón decisional, que es un compromiso de no guardar rencor. También el autoperdón. También se clasifican otros tipos de perdón según la acción. El pleno, que es con reconciliación, el parcial, que es con límites, o el perdón para alejarse. También está el perdón unilateral, que es en esencia una forma pura de perdón decisional. En muchos modelos psicológicos, el perdón unilateral se considera el primer paso o el cimiento necesario para alcanzar un perdón pleno. No puedes esperar a que el otro actúe para empezar a sanar tú. Para entender por qué es un requisito previo, podemos ver cómo se relaciona con algunos procesos. El perdón unilateral es el motor de la liberación personal. Es la decisión de soltar el resentimiento sin condiciones. Si esperas a que la otra persona pida perdón, va a ser un perdón transaccional. Quiere decir que vas a hacer un intercambio. Tu bienestar emocional queda secuestrado por el comportamiento de alguien que quizás nunca cambie. No va a querer hacer ese intercambio. Así es que va a quedar secuestrado ese bienestar solo por estar esperando a que el otro acceda. Bueno, cuando hacemos este tipo de perdón unilateral, recuperas el control. También prepara el terreno para el perdón emocional. El perdón suele ocurrir en dos capas. La capa 1 es la unilateral o decisional. Decides no buscar venganza y dejar de desearle mal al otro. Esto es importante. No solamente es no buscar venganza, sino se trata de no desearle el mal al otro. Y esto es algo que solo lo haces tú. La capa 2 es la capa emocional. Con el tiempo, esa decisión ayuda a que los sentimientos de ira disminuyan y surja la paz. Es casi imposible llegar a la paz emocional si primero no has tomado la decisión unilateral de soltar la ofensa. Tenemos que tener claro que el perdón unilateral permite que una persona pueda sanar profundamente, de manera intrapersonal, sin necesidad de retomar el vínculo con quien te hizo el daño. También ayuda a poner límites claros, perdonando en silencio para cuidar la propia salud mental. El método Rich de perdón incorpora elementos tanto del perdón decisional como del perdón emocional. Ya habíamos dicho que el perdón decisional implica decidir perdonar una ofensa personal y tratar al ofensor con la mayor humanidad. Y que el perdón emocional consiste en reemplazar las emociones negativas por positivas, como la compasión y la empatía. Worthington, cuando enseñaba su método Rich, él pues estaba muy contento de haber desarrollado este método y de los grandes avances que tenía con sus pacientes para lograr el perdón. Y justo cuando está en la cúspide del desarrollo de su método, sufre una tragedia personal. Su madre fue asesinada por un ladrón que había entrado en su casa en la noche vieja. Así que puso en acción su método consigo mismo. Se sorprendió de la rapidez con la que pudo perdonar al asesino. En una entrevista que le hicieron, dice que fue casi vergonzosamente rápido y que siempre él dice que no es un super perdonador. Pero tuve un profesor que me puso un notable y tardé 10 años en perdonarlo. Bromea, pero a ese joven, al que asesinó a su madre, lo perdonó enseguida. Fue realmente inusual poder perdonar ese asesino tan rápido. No es propio de mí, dijo Worthington. Creo que fue un don, simplemente sucedió. Más tarde, su hermano Mike se suicidó en el 2005. A Worthington le costó mucho más perdonarse a sí mismo por lo que consideraba su propio fracaso, al no haberlo ayudado, ya que Mike sufría de trastorno de estrés postraumático. Mike encontró el cuerpo de su madre cuando fue asesinada. Y a Worthington le costó perdonarse porque sentía que le había fallado a su hermano al no haber utilizado eficazmente sus conocimientos de terapia. Justo antes de que ocurriera, Worthington había sido aceptado para trabajar en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y la noticia del suicidio de su hermano la recibió durante el viaje. Dijo: "Me quedé destrozado. Aunque investigué a fondo, pasé la mayor parte del tiempo en Cambridge reflexionando sobre el autoperdón, pues lidiaba con mi propia autocondenación. Para mí fue una experiencia mucho más difícil que perdonar al asesino de mi madre. En muchos sentidos, creo que la autocondenación puede ser más difícil que perdonar a los demás. Porque si bien siempre puedes alejarte de quien te ha hecho daño, nunca puedes alejarte de ti mismo. Vives con esa autocondenación constantemente y además estás haciendo algo cognitivamente más complejo. Intentar ser a la vez el que ofende y el que perdona". Así es que desarrolló su modelo, digamos, lo amplió para poder desarrollar el autoperdón. Y consta de 6 pasos: reconciliarse con Dios, con la naturaleza, la humanidad o con lo que te parezca más apropiado por las cosas que has hecho para lastimar a otros. Reparar el daño causado a otros lo mejor posible. Y utiliza aquí, dentro de reparar, utiliza otro acrónimo, el acrónimo CONFES, que se utiliza para, la C es confiesa sin excusa, la O, ofrecer una disculpa, la N, observar el dolor de la persona, es decir, utilizar la empatía, la F, valora siempre a la persona y no la menosprecies, la E, igualar u ofrecer restitución, la S, di nunca más, y la siguiente S, buscar el perdón. Hay cosas muy similares a cosas que sabemos sobre la Teshuva aquí, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a seguirlo viendo. Dice: repara el daño psicológico que te has infligido al cometer una falta o al autocondenarte. A menudo esto implica confrontar creencias y pensamientos autodestructivos o lidiar con el daño moral que te has causado al actuar en contra de tus propios principios, dijo Worthington. Para el autoperdón, aplícate a ti mismo el modelo Rich descrito anteriormente. Decide tratarte con la misma generosidad con la que tratarías a alguien que hubiera hecho lo mismo que tú. Worthington explica: a menudo las personas pueden perdonarse a sí mismas por herir a otros, pero no pueden aceptarse como el tipo de persona que haría algo así. Esto requiere diferentes enfoques terapéuticos, según la teoría de consejería o de autoayuda que se adopte. Una cosa es segura: aceptarnos a nosotros mismos casi siempre es muy difícil. Reitera tu compromiso de no volver a cometer los mismos errores y, si es posible, de vivir de forma más virtuosa en todos los aspectos. Worthington después pensó: Después de todo esto que le ocurrió, se puso a meditar en Cambridge. Necesito replantearme mi misión en la vida. Redacté mi nueva misión, cómo hacer todo lo posible por promover el perdón en cada corazón, hogar y patria dispuestos. Bueno, pues todo esto que les hablé lo pueden ver en la página Psychology Tools, titulado Perfil, Everett Worthington y el perdón, por Sophie Freeman. Bueno, la neuroplasticidad nos dice que perdonar es recablear el cerebro. Al dejar de rumiar el daño, debilitamos las conexiones neuronales del dolor y fortalecemos las de la corteza prefrontal, que es el razonamiento y paz. Si ese rencor fuera una enfermedad física, ¿qué síntomas tendría hoy? ¿Sería una migraña? ¿Sería insomnio? ¿Tal vez gastritis? Tu cuerpo está gritando lo que tu boca calla. Vivir con rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Qué interesante esto de Worthington, ¿verdad? El que pues nos es mucho más fácil, aunque es difícil, ¿verdad? Pero nos es más fácil el perdonar a un externo que perdonarnos a nosotros mismos. Como decía, tenemos al mismo tiempo al juez y al culpable haciendo ahí, metiéndose zancada uno al otro. Bueno, pues ahora quiero contarles una pequeña historia. Un hombre llegó con un gran sabio y le dijo: sabio, no puedo perdonar. Me hicieron algo muy grave. El sabio no le respondió. Solo le pidió que tomara una piedra grande y la cargara todo el día. Horas después, el hombre regresó agotado. Sabio, esto pesa demasiado. El sabio lo miró y dijo: entonces, suéltala. El hombre respondió: claro, porque puedo. Y el sabio le dijo: exacto. El resentimiento pesa igual. La diferencia es que tú decides seguir cargándolo. El dolor puede no ser tu elección, pero cargarlo sí lo es. Para la Torá, el resentimiento es visto como una forma de esclavitud interna. No es casualidad que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero luego tiene que salir de Egipto emocionalmente. Aquí hay una idea muy profunda. Puedes salir de la situación, pero la situación puede no salir de ti, y el perdón es ese proceso. En la sabiduría judía, el perdón no es debilidad, es un dominio espiritual. El perdón es como la liberación del alma. El resentimiento se ve como una forma de esclavitud emocional, como decíamos, porque sigues conectado a quien te dañó. El concepto clave aquí es no guardar rencor en el corazón. En Levítico 19:18 dice esto de no guardar rencor en el corazón. No dice, no te hicieron daño. Dice, no vivas cargándolo. El perdón no es justificar la injusticia. La Torá es muy clara con esto. El daño es el daño. La justicia existe. El error no se borra mágicamente. Pero tú decides si ese evento gobierna tu alma o no. Aquí vamos a entrar a ver algo en donde podemos verlo de manera más específica todo esto, que es la historia de Joseph. José es vendido por sus hermanos, traicionado, humillado, destruido emocionalmente. Años después, tiene poder para vengarse. ¿Y qué sucede? No lo hace. ¿Por qué? Porque entiende algo profundo. Dice, no fueron ustedes, fue parte de un proceso más grande. Esto no justifica la acción, pero redefine su narrativa. El perdón en la Torá no es olvidar, es reinterpretar, cambiar la historia interna de víctima a crecimiento. En la página torah.org.ar, en el artículo del rabino Joseph Bitton, titulado Joseph y todos los niveles del perdón, nos dice que cuando Joseph ve a sus hermanos llegando a Egipto para abastecerse de comida, tiene que decidir qué hacer: ignorarlos, vengarse de ellos o tal vez perdonarlos. La primera opción era vengarse. Naturalmente estaba tremendamente herido por su crueldad y por lo que sufrió durante todos estos años lejos de la casa de su padre. La tristeza y el dolor de la esclavitud fueron sin duda abrumadores. Ahora, cuando los hermanos de Joseph vienen a Egipto, Joseph está en una posición de poder y tiene la capacidad de hacerles pagar todo el sufrimiento que le causaron. Pero la venganza no era lo que movía a Joseph. Joseph había superado unilateralmente su resentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Entre otras cosas, porque cuando nace su primer hijo, le da el hermoso nombre de Menashe, explicando que Dios lo ha beneficiado tanto que lo ha hecho olvidarse de todo el sufrimiento que le causaron sus hermanos. Joseph no permitió que el dolor y la ira del pasado definieran su futuro. Joseph no estaba pensando en venganza. Había superado ese sentimiento autodestructivo. Otra opción era ignorar. Pero Joseph no los ignora. Y cuando los ve, se le ocurre un plan maestro para redimirlos. Primero, los acusa de espionaje y les exige que traigan a su hermano menor, Benjamín. Cuando éste llega, lo hace encarcelar con una falsa acusación y les propone a los hermanos que regresen a sus casas sanos y salvos, dejando a Benjamín como esclavo en Egipto. De esta manera, Joseph recrea de la mejor manera posible un escenario similar al que tuvo lugar 20 años atrás y les da la posibilidad de corregirse y demostrar que ahora están dispuestos a dar su vida uno por el otro. Cuando Joseph se da cuenta que sus hermanos han cambiado y aprendido de su error, les revela su identidad y los perdona. El perdón es otra de las opciones. El nivel de perdón que observamos de parte de Joseph es excepcional, casi sobrehumano, ya que el de Joseph no es un perdón seguido de reproches ni de resentimientos. es una reconciliación total y totalmente desinteresada, porque en lo estrictamente personal, Joseph no tiene nada que ganar respecto a su carrera o prestigio en Egipto, perdonando a sus hermanos. Lo de Joseph es altruismo puro, un extraordinario acto de bondad. Y Joseph da un paso más. No quiere que sus hermanos vivan con resentimientos de culpa, recordando su error. Y entonces comparte su generosa interpretación de lo que realmente pasó. Las trágicas acciones del pasado no fueron la responsabilidad de sus hermanos. Fueron eventos orquestados por el Todopoderoso para salvar a su familia y a tanta gente inocente de morir de hambre. Y aplica la exoneración. Para poder comprender mejor lo que hizo Joseph, veamos lo que explica el doctor Stephen Marmer, psiquiatra de la Universidad de California, la UCLA, que dice que hay tres tipos de perdón. Número uno, exoneración. Número dos, tolerancia. Y número tres, liberación. Número uno, liberación es el nivel más básico del perdón y ocurre cuando la persona que causó el daño no se disculpa con el damnificado. No hay reparación ni reconciliación, pero la víctima, por su propia conveniencia y salud mental, elige olvidar el incidente y no le permite al victimario vivir en su mente. Se libera del efecto tóxico de su resentimiento. Número 2. Tolerancia. Es cuando la víctima ha recibido solo una disculpa parcial o poco sincera, y aquel que lo hirió no ha asumido suficiente responsabilidad por sus acciones. No obstante, el damnificado elige perdonar a su victimario, porque la relación es importante para él, y prefiere seguir manteniéndola, aunque ahora con cierta distancia y mucha cautela. Y el número 3, que es la exoneración, es el nivel más alto de perdón, que ocurre cuando uno, aparte de perdonar, busca restaurar la relación y llevarla a nivel que estaba antes de que ocurriera la ofensa. La exoneración suele ocurrir en situaciones donde la parte lastimada se da cuenta o decide asumir, como hizo Joseph, que la ofensa fue un accidente, o el victimario no sintió que le estaba causando dolor a la víctima, o que actuó impulsivamente o providencialmente como asumió Joseph. Joseph otorgó todos estos niveles de perdón. Primero, unilateralmente, se liberó del resentimiento. Luego, buscó volver a relacionarse con sus hermanos. Pero su perdón no terminó ahí. Joseph exoneró completamente a sus hermanos. Bueno, este es ese artículo del rabino Joseph Witton, que está muy interesante acerca de esos tipos del perdón. El Rambam Maimónides enseña que el que no perdona se queda atrapado en su dolor. Esto está en Mishneh Torah, Teshuvah 2.10. El que perdona se eleva espiritualmente, pero también dice algo importante. No todo debe reconciliarse, pero sí debe liberarse internamente. Esto es muy importante que lo analicemos, porque por muchos lados nos hacen pensar que al perdonar tenemos que olvidar todo, como si mágicamente nada hubiera pasado. No importa si la disculpa fue real o si solo fue por apariencias, nosotros tenemos que tomarnos esa pastilla del perdón y ser buenas personas, aceptar el perdón y continuar con la vida como si nada hubiera pasado. Volver a tener al agresor cerca de nosotros. Y tenemos que entender, como dice el Rambam, no todo debe reconciliarse, pero sí debe liberarse internamente. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas en las que vamos a tener que dar el siguiente paso, que es una ruptura con la relación. Cuando es un esposo que golpea, cuando es una amistad que es tóxica, como ahora se le llama. Todas esas cosas las tenemos que identificar bien para saber cómo vamos a implementar el perdón y hacerlo de la manera correcta, sin sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo justamente de la manera correcta, poniendo límites no solamente a la persona, al agresor, sino también a nosotros mismos. Nos estamos dignificando. Así es que por eso es que es muy importante el que podamos analizar el perdón y hacerlo sin culparnos si decidimos mantener alejada a la persona. Bueno, el Baal Shem Tov enseña que lo que te duele viene a transformarte. Y el perdón es el puente entre la herida y la elevación. Pero esto es obviamente algo interno, algo que lo hacemos nosotros, y el proceso, como les decía, de si vamos a permanecer con la persona cercana o vamos a tomar la decisión de alejarlo es completamente aparte. Bueno, quizá la cita más famosa del Rebe sea: dicen que el tiempo es dinero, yo digo que el tiempo es vida. El rencor es un ladrón del tiempo. Si Dios te dio la vida hoy, es porque tienes una misión que cumplir ahora. Si estás mirando hacia atrás, le robas energía a tu propósito presente. Se cuenta de un gran sabio a quien un hombre insultó públicamente. Esa noche el hombre fue a pedirle perdón al sabio. El sabio respondió: ya te perdoné antes de que terminaras de insultarme. No quería que tu pecado durmiera en mi cama ni un minuto. Cuando la vida nos sacude con ofensas, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Odio o perdón? Eso es lo que llevamos dentro. Al perdonar, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. No estás diciendo que el otro es inocente. Estás diciendo: mi luz es demasiado valiosa para dejar que tu error la apague. Estás limpiando tu cera para que tu alegría, tu salud y tu conexión vuelvan a brillar sin obstáculos. No dejes que el pecado de otro duerma en tu cama. Como enseña Rabbi Nachman, busca ese punto bueno, aunque sea minúsculo, para que el juicio se rompa y la liberación comience. En esta noche te invito a pensar en el nombre de alguna persona a perdonar, incluyéndote, y decir: he aquí que perdono a aquel que me haya agraviado, para que ningún hombre sea castigado por mi causa.
Cada día es un nuevo comienzo.
Gracias por acompañarme en este viaje hacia la liberación emocional. Recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero te abre de par en par las puertas del futuro.
Para el desarrollo.
Que tengan muy buena semana y que su luz no tenga obstáculos para brillar más fuerte que nunca.
Ora.
buena semana y nos escuchamos la próxima.
Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.